Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa, como sabes, de Baladre, coordinación estatal de colectivos que luchan contra el paro, la pobreza y la exclusión social. La web de Baladre te la recordamos, redasociativa.org/baladre. Una web con mucha información y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y también tenemos un correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues dicho todo esto, ya podemos empezar a hacer el sumario del programa de hoy. El compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Tato Iglesias, de la Universidad Transhumante de Argentina, que nos explica lo que es y todo lo que tiene que ver con ella e iniciativas también de la pedagogía popular en la línea de Paulo Freire. Y en el momento de oficinas estrenamos punto de información, concretamente aquí en el espacio sociocultural La Casa y de la mano de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, entre otros colectivos. El programa acaba con la sección de Zambra, Renta Básica de las Iguales y mucho más. Así que con todo esto te invitamos a que te quedes y compartas con nosotras las personas esta horita de radio.
Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso con tus señas de identidad.
¿Cómo disfrutas con eso?
Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero. Corazón.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Argentina por la Península Ibérica, una persona que muchas nos habían hablado de ella, de nombre, apodo Tato, Iglesias de apellido. Tato Iglesias, buenas.
Oh, Manolo, el gusto de escucharte.
Oye, ¿va en serio eso de que te antecede una gran fama sobre ese nombre? Porque nos llega desde hace años que las gentes de Baladre vamos por Argentina, Uruguay, algún otro país de América del Sur, un trabajo de una iniciativa que se llama Trashumante. Y casi siempre va vinculada, cuando nos hablan de ella, y hay una personita especial que es de las que más se mueve y más Trashumante, se llama Tato. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, bueno, ¿qué es Trashumante?
Sí, nosotros cuando vuelve la democracia argentina, que fue muy muy difícil, proceso parecido al que tuvieron ustedes aquí, ¿no? Porque en la vida uno cree que pronuncia una palabra y mágicamente se convierte en realidad, ¿no? Podría hablar de la palabra amor, en este caso de la palabra democracia, ¿no? Construir una democracia lleva mucho tiempo, muchos años, y no es fácil, ¿no? Entonces nosotros muchos, en el caso mío yo soy sociólogo, muchos sociólogos que éramos amigos y hemos sido echados por la dictadura, o habernos tenido que ir del país o no, cuando volvió la democracia empezamos a fundar centros de educación popular basados en las ideas de Paulo Freire, famoso pedagogo brasilero que tanto tuvo que ver con toda nuestra tarea, ¿no? Y en aquel caso de San Luis, nosotros nos dedicamos mucho al trabajo barrial, pero con una metodología realmente interesante, porque la gente está acostumbrada a los partidos políticos, ¿no? Que van y les prometen cosas y les dan cosas, o sea, es una evasión así como para tranquilizar espíritus y no para que pensar y tomar conciencia de los problemas y lo que está pasando, ¿no? En ese momento yo me contacto con Pablo, le escribo y me voy estoy en San Pablo en el año 85, prácticamente todo el año trabajando ahí en Vereda, un centro de estudios y de educación que coordinaba él con un profesor que se llamaba José Barreto y su señora Vera. Y ahí me quedo un año porque Argentina, con la dictadura, habíamos quedado en 3 libros de Pablo nada más. Y cuando llego ahí descubro que había escrito 8 o 9 libros más. Bueno, entonces me dedico un poco a estudiar, a ver prácticas, a ver sus prácticas de alfabetización, participo de algunas de ellas. Y bueno, seguimos trabajando en esto hasta el año 90. Otra característica, no conozco bien en España, en Argentina, aún con democracia, muchos de los gobiernos provinciales, o sea, de las que decimos, son muy de características feudales todavía, ¿no? Muchos gobernadores que empezaron en el 83 todavía siguen, y si no sigue él, sigue el hermano, y si no sigue el hermano, sigue la señora. O sea, hay una cuestión familiar de apropiación donde empieza a confundirse Estado y gobierno, o sea, uno no termina de diferenciar quién es el Estado y quién es el gobierno, porque se apropian de los medios de comunicación del Estado, de los periódicos, ¿no? Entonces, tuvimos muchas dificultades en los trabajos barriales porque de alguna manera molestaba a la política partidaria. Y bueno, y ahí empezamos a abrirnos un poco, a recorrer el país, dando años 90, más o menos, dando talleres con maestros de todo ciclo, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, con talleres que les llamábamos reflexión de la práctica docente, ¿no? Y ahí nosotros siempre tuvimos la obsesión de generar redes, o sea, de juntarnos, de juntar gente, de trabajar juntos, de estudiar juntos la realidad, reflexionar. La reflexión de la realidad para nosotros es fundamental para poder aprender, ¿no? Y bueno, hicimos una organización que se llamó Taller de Talleristas, donde venían maestros de todas las provincias donde nosotros habíamos estado trabajando. Eso duró unos 7 años. Y después dijimos que en realidad cuando íbamos a una ciudad y nos quedábamos solamente con los maestros, bueno, perdíamos un poco el resto de las personas que nos interesaban, que también escucharan y estuvieran y participaran y fueran sujetos de la experiencia. Y así, después de un proceso largo de 2 años, fue surgiendo la Universidad Trashumante. A todo esto, varios de nosotros estábamos ya trabajando en la Universidad Nacional de San Luis como profesores. Y bueno, hicimos un proyecto que nos llevó a salir de la universidad, ¿no? En el año 98, en un colectivo bastante viejo, un Dodge 70, que fue acondicionado por una hija mía, como una casilla rodante para poder vivir ahí dentro, salimos en el mes de marzo y volvimos en diciembre recién. Recorrimos gran parte del norte del país y algunas pequeñas provincias del sur, dando talleres de educación popular, hilando gente, enredando personas y grupos. Y en el año 2000 volví a salir por el sur del país, fuimos hasta Ushuaia, que es el punto más sureño nuestro, ya fuera del continente casi, y bueno, ahí se formó una red de educación popular, que le pusimos Universidad Trashumante, porque Trashumante es aquel que va atrás de los mejores humos, de las mejores tierras, de las mejores gentes, que camina, ¿no?, que va al encuentro del otro. Y bueno, ahí esa red la fuimos trabajando, por un lado hacia adentro, formándonos. Todos los años hacemos uno o dos seminarios de formación sobre temas que elegimos entre todos. Fuimos trabajando mucho el concepto de horizontalidad, para nosotros es clave, ¿no?, construir una sociedad desjerarquizada, digamos, sin jerarquías autoritarias. El proyecto de autonomía, ser autónomos del Estado, de los gobiernos, de los partidos políticos, de los sindicatos, de la iglesia, o sea, de cualquier institución. Para esto es fundamental trabajar sin pedir fondos, para nosotros allá en Argentina, por lo menos, porque, como te digo, es difícil separar el Estado de gobierno. Y bueno, esto lo hemos trabajado mucho en el seminario de formación. El colectivo, que se llama Quirquincho, que es un animalito allá trepador de esta región, volvió a salir en el año 2004 y 2005, y en el 2007, esta vez manejado por los chicos y chicas que yo conocí en la ruta, en los primeros viajes que manejaba yo, y ellos mismos diseñaron los talleres y los dieron y los hicieron, y así el movimiento va creciendo, ¿no?
La verdad que sí, porque salvando las distancias y similitudes en base a experiencias que una la vida le propicia, cuando nos hablaban en Río Cuarto, nos hablaban La Plata, nos hablaban en Rosario de la Trashumante, evidentemente en Buenos Aires, en Río Gallegos también nos lo contaron, y una no acababa de entender muy bien, pero decía, qué curioso, ¿no? Porque nosotras, las gentes baladrinas de Baladre, somos una coordinación horizontal de grupos y personas, que nuestra temática viene más desde, bueno, satisfacer las necesidades básicas, pero veíamos muchos elementos en lo metodológico, ¿no?
Ajá.
En el cómo, que es político, hacer, ¿no? El cómo construir, cómo plantar, cómo estar, ¿no? Y escuchándote ahora, recordaba de alguna manera a gente de Estados Unidos de Food No Bombs, Comida No Bombas. Supongo que los yacimientos son múltiples. Me alegra te voy a dar un dato. Nosotras somos amantes de esas reflexiones que Paulo Freire con otras personas pusieron en marcha, que no terminan en esa persona.
Sí, seguro.
Y que, en cambio, estás en un país central, el Estado español, donde te habrás dado cuenta, me consta, que hay mucho consumo de Paulo Freire. ¿Cómo digerís todo esto?
Bueno, él siempre decía, aparte de trabajar con él, estuve participando después, más adelante, en San Pablo un par de veces en actividades que él me invitó, y además yo lo llevé a San Luis. Fue la única provincia del interior de Argentina que conoció Paulo Freire, ¿no?, porque él siempre iba a la capital federal. Así que hemos conversado mucho. De esa visita a San Luis salió un libro que publicó Siglo XXI, que se llama El Grito Manso, que te lo recomiendo porque realmente es una maravilla, ¿no? Con los tres días de exposición de Paulo y en San Luis más algunos artículos. Y él siempre decía, ¿no?, yo no quiero que me repitan, no quiero que piense como pienso yo. Y eso es una cosa que a mí me marcó mucho, porque uno ha leído mucho y sigue leyendo mucho, ¿no? Y Paulo es un hombre que aún escribiendo no se introducía en la cabeza de uno, ¿no? O sea, como que hacía pensar. Entonces mucha gente me pregunta si Pablo pensó el proyecto de Universidad Transformante, yo digo que de ninguna manera, que no, nunca tuvo nada que ver. Pero sin su pensamiento, no sé si hubiera sido posible, no sé si entendés la diferencia, ¿no?
Se entiende.
Obviamente nosotros hemos ido después desarrollando un montón de conceptos que son propios, ¿no? A partir de nuestras prácticas. Nosotros siempre decimos que primero hay que hacer las prácticas y después hay que describir, ¿no? Concepto, y yo digo que los conceptos que uno desarrolla tienen que ser populares. ¿En qué sentido? En dos sentidos: en el sentido que la gente pueda apropiarse de esos conceptos y hacerlos suyos. Hay un montón de conceptos que yo escucho por ahí que son nuestros y nadie sabe de dónde salieron ni quién nos dijo, que me parece que eso es lo segundo, lo más importante, ¿no? Por ejemplo, conceptos como revolución epocal, tragedia y comedia, el otro país, la transformancia interior. O sea, hay un montón de conceptos que me parece que lo hemos ido desarrollando a partir de esta práctica. Ahora, acá en España, yo tuve solamente hasta ahora en Cádiz, y ahora estoy por dar un taller en Albuquerque con el grupo Cala, que tengo entendido que han leído bastante de Paulo. Y bueno,
buena gente.
Sí. El desafío quizás pase por hasta dónde nosotros aplicamos en nuestras prácticas sus conceptos. Nosotros allá en América Latina es mucho más claro para nosotros a favor y en contra de quién tenemos que pelear, ¿no? Digamos, el enemigo aparece así visualizado en forma más concreta porque ha hecho estragos, ¿no? O sea, la miseria y la pobreza extendida que hay cada vez más grande, realmente impresiona y duele, ¿no? Me parece que en España, lo poco que yo he visto, se tienen como diferentes percepciones, ¿no? Es un país capitalista, es un país, a diferencia del nuestro, yo escribí un artículo que lo mandé hace poco, ¿no? Los países capitalistas son países ordenados, entre comillas, ¿no? En el sentido de que más o menos las cosas funcionan. A pesar de que uno ve carteles, ¿no? Se alquila, se vende, por todos lados, me impresionó mucho eso, que hay una crisis bastante severa con el trabajo y la ocupación, todo ese tipo de cosas. En cambio, en los países desordenados no funciona nada, ni siquiera las promesas de los políticos, ¿no? Entonces, uno quizás se plantee desde este desorden cómo construir un orden más justo, más solidario, que llegue a más personas, sin dádivas, ¿no? Sin regalos, sin planes sociales, sin planes de ninguna naturaleza. O sea, yo te estoy, lamentablemente por el tiempo, poniendo frutillitas del postre, pero cada tema es para profundizarlo largamente, ¿no?
Sí, a mí una cosa que me llamó la atención de los primeros viajes que hicimos a Argentina, cuando nos llamó la gente de las Villas Miseria, el movimiento piquetero aquel de aquel momento, el 2002, los de no partidos, no sindicatos, Fioritos, movimiento asambleario, Terra y Libertad, sí. Gentes de grupitos pequeños, sí. Cada cual se ubica. Nosotros también estamos en esa búsqueda de la horizontalidad, y nos chocaba, entre comillas, ¿no? Que nos hablaban de una iniciativa, da igual quien la puso en marcha, parece que CTA, un poco antes del 2001, de los días de movilización potente, con los derechos de las criaturas, ¿no? Uh-huh. Una carta de las niñas, o algo así, podría ser.
Del niño, sí.
Que creo que estaba también metida la transhumante en toda esta iniciativa,
sí,
si no me equivoco.
Más que nada estaba la CTA y un grupo muy interesante que a mí me cae muy bien y bastante, que se llama Pelota de Trapo.
Exacto, Pelota de Trapo.
Esa es una organización que hoy mismo está siendo amenazada en Argentina, aún habiendo democracia, ¿no? Ya han a por lo menos 5 o 6 personas de Pelota de Trapo los han amenazado de muerte y en algunos casos los han seguido. Hay un par de locales que han entrado y han roto cosas y han dejado amenazas. Porque, digamos, cuando uno muestra la realidad siempre es dolorosa, toda realidad es dolorosa, ¿no? Entonces, a los gobiernos en general no les interesa que uno muestre la realidad. Y uno no lo hace porque le gusta, o sea, porque quiere sufrir, sino que es así, ¿no? La realidad está cruel, y mucho más con los niños, ¿no? O sea, ver en una ciudad como Buenos Aires, familias de clase media-baja, cuando se cierran los restaurantes, ir a sacar comida de la basura, y en forma numerosa, bueno, es la realidad, por más que después los números, la estadística, digan que no hay pobres, o que los pobres han menguado, que no hay gente sufriendo, que los hospitales andan, público, que la escuela pública anda. Bueno, la realidad demuestra todo lo contrario, ¿no? Como en los países dependientes, como los nuestros, países periféricos, subdesarrollados, vamos para atrás, ¿no? En vez de ir para adelante.
Una cosa que nos interesa mucho contrastar cuando vemos gente de países periféricos desde el supuesto país central, con todo lo que significa de irónico también el análisis.
Sí, por supuesto.
¿Cuántas cárceles has visto en el Estado español?
¿Cuántas?
Cárceles.
¿En España?
Sí.
No.
¿No ves, verdad que no ves?
No, no he visto. No, no.
¿Sabías que es el segundo país del mundo de población reclusa?
No, no.
Lo digo porque me gusta.
Está oculto.
Evidente, evidente. Claro. Vivimos otras realidades, ¿no? Allí el escaparate, si se quiere, se baja a las villas. Aquí, en medio de carreteras, cuando os perdáis alguna vez y veáis un establecimiento de un lugar a otro, no os creáis que es un hostal. Seguramente es una cárcel de máxima seguridad. Qué tenemos bueno. 78.000 ya personas en las cárceles,
bueno.
120.000 en trabajos para la comunidad. Y segundo país del mundo, después de Estados Unidos, de ratio más alto de población reclusa, para que hagamos intercambios.
Bueno, vos sabés que nosotros allá, yo traje un video ahora de la Universidad Trashumante para que la gente pueda hacerse una idea, ¿no? Y una parte del video narra, nosotros estuvimos trabajando mucho en cárceles, y otra vuelta que voy a Argentina, en la provincia de Neuquén hay una organización pequeña pero extraordinaria que se llama Sainuco, que se dedica desde hace muchos años a trabajar no con los presos políticos, sino con los presos comunes, ¿no?
Sí, sí.
Y justamente este año cumple 10 años de trabajo. Yo estoy invitado a ir entre el 5 y el 10 de diciembre a recorrer varias ciudades de Neuquén hablando del tema este, ¿no? Y bueno, es espantoso. Yo tuve la posibilidad de estar adentro trabajando con los chicos, ¿no? Y realmente cómo el sistema los pone ahí es lamentable, es muy doloroso, ¿no? Porque en general son personas que no han delinquido o han tenido un delito por necesidad, en fin, es muy 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 doloroso. Pero me duele.
De alguna manera, ya sé que es un viaje de, bueno, Cádiz, Alburquerque, Córdoba, Madrid, de prisa y corriendo a la próxima semana de vuelta, pero nos apetece, con sinceridad, tanto que en lo personal y sobre todo en lo grupal y en estas búsquedas, nos vayamos encontrando, ¿no? Porque supongo estos días te planteo que mires con unas gafas la importancia de la periferia de nuestras urbes. Puede
bueno,
que no te deje mucho.
Yo pregunté varias veces si había pobres en España y no me sabían responder, ¿no?
Ni más ni menos, según el BBVA, 12 millones de personas empobrecidas, claro, en el Estado español. Evidentemente, hablamos de empobrecimiento en otros contextos. Rosalía de Castro, una poeta gallega, hablaba de viudas de vivos y muertos, viudas de vivas y muertes. Un poco un simbolismo, ¿no?
Ajá.
En la periferia se muere físicamente, aquí se muere en vida, ¿no? Que es otro tipo de muerte, ¿no? O sea, en el asistencialismo, la exclusión, la salud mental, la periferia, todas contra todas, y otro contexto, ¿no? Pero sí que ves claves, aunque sean pocos días, de cómo podernos enredar centros, periferias, sectores excluidos y gentes inquietillas, digamos.
Sí, sí. A mí me parece que es muy importante el trabajo de la educación popular desde lo ideológico, desde lo político, desde lo metodológico, y sobre todo eso que vos decís, enredar, ¿no? O sea, ir haciendo redes, pero no como una moda, ¿viste?, como una cosa intelectualmente linda, sino realmente para construir movimientos que de alguna manera le discutan a este capitalismo que se está viniendo abajo. Es un capitalismo que está feneciendo de alguna manera. O sea, lo que ha producido es enormes bolsones de pobreza e injusticia en todos lados. No ha podido resolver el tema de la pobreza y tampoco ha podido resolver el tema de las jerarquías. Entonces uno ve gente que vive más o menos súper consumista, con todos los aparatos electrónicos, pero no está feliz, ¿no? Entonces nosotros decimos que en principio tampoco se puede hablar de hoy de un socialismo que en su momento haya resuelto el tema de la pobreza, y tampoco ha resuelto el socialismo el tema de las jerarquías, ¿no? Cuando hablamos de otro tipo de socialismo, no socialismo español o socialismo italiano. Entonces, digo, hay que ponerse a pensar en otro paradigma, ¿no? Cómo se construye entre todos, no un iluminado que diga que ir por acá, sino cómo se construye entre todos un paradigma nuevo.
Tato, con eso nos vamos a quedar. Bueno. Lo de la radio son 20, 22 en este caso, bueno, de propina. Pero en serio que ese es el paradigma en el que andamos muchas, dándole vueltas y sobre todo... por lo menos iniciando el proceso, desvelando, ¿no?, sacando afuera lo que quieren ocultar, ¿no?
Exacto, eso es fundamental.
Y...
porque forma parte de la realidad, aunque no les guste.
Exacto, exacto.
Aunque a los ricos no les guste, los pobres existen.
Tato Iglesias,
bueno,
en serio, que nos vamos a encontrar más veces, seguro.
¿Cómo no, Manolo? ¿Cómo
en
no?
Las ondas, en la calle, en Argentina, bueno, la península ibérica, aquí en África.
Bueno, yo te espero, cuando vayas te espero.
Lo mismo, un abrazo, un beso.
Para vos y para toda tu audiencia.
Para vosotras, Ajul.
Gracias.
¡Cumbia, cumbia, cumbia! Queriendo engañar el sensible, y es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. A quien quieren engañar, si la dama protesta, vaga en los cielos. ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde empiezas tu tirar. Dime qué camino, si la hipocresía invade cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar, y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? Y recibir con la misma moneda. Que no me gritan, que me dejen en paz. Que la cumbia cuando camina y se larga en la vida. Ay, 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 ay. ¡Opa! Y esa es la esfera del poder, que queriendo engaña a ti el sensible. Y esa es la esfera del poder, que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar? Si la demo protesta, vaga en los cielos. ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino, si la hipocresía invade cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar, y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar?
hombre suplica polo sin nombre donde puedo vivir y dar. ¿Dónde está el amor al hombre suplica polo sin nombre donde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre suplica polo sin nombre donde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre suplica polo sin nombre donde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre suplica polo sin nombre donde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre suplica polo sin nombre donde puedo vivir y dar? Y recibir con la misma moneda que no me grite que me dejen en paz. Y recibir con la misma moneda que no me grite que me dejen en paz. Que la cumbia cuando camina se alegra la vida. Ay, 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 ay.
Continuamos en Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Y lo hacemos en este momento de oficina con una buena noticia, y es que el espacio sociocultural La Casa, que es donde se encuentra precisamente Radio Pimienta, pues ha nacido un nuevo punto de información, el punto de información sobre derechos sociales que, entre otros colectivos, lo lleva también Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Hablamos con José, compañero también de Nosotras las Personas. José, ¿qué tal?
Hola, buenas, Laura.
A ver, cuéntanos esa buena noticia.
Bueno, el punto nace de una iniciativa, sobre todo de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, como decías, y nace, bueno, como teniendo como referencia el resto de oficinas de derechos sociales y de puntos de información que ya vienen funcionando desde hace tiempo en la coordinación de Baladre, ¿no?
Una oficina donde se intenta dar, como su propio nombre indica, información sobre, en estos tiempos también difíciles por los que está atravesando gran parte de la sociedad. Supongo que eso favorece también el que se acerque la gente. ¿Creen que es un buen momento?
Sí, creemos que es el momento, claro. Como te digo, hay muchos puntos de información y de oficinas, como semana tras semana se vienen anunciando aquí en Nosotras las Personas. Y en este momento, pues, es un momento crucial en el que nosotros entendíamos que era el momento de poner en puesta, en marcha, esta nueva herramienta dentro de la Asamblea, que viene un poco a sumarse al resto de herramientas, como era la reivindicación en la calle y los puntos de información que estábamos poniendo ya anteriormente en barrios y en el centro del pueblo de La Rotava, que es donde está la Asamblea, ¿no? Dentro de todos esos puntos de información, también con el estudio de renta básica que se pone en marcha en los próximos meses en La Rotava, intentamos juntar todas estas herramientas para intentar dar una respuesta a estos momentos de crisis que venimos sufriendo también aquí en La Rotava y que han sufrido las clases populares desde siempre, ¿no?, en nuestro municipio.
Puntos de información sobre las ayudas o de información alternativa también que no había habido hasta ahora en Canarias. ¿Es así o hay alguna alternativa similar?
Nosotros nos conocemos, por lo menos de esta rama más crítica con el sistema capitalista, no conocemos otro punto oficina de información en Canarias. Sí es cierto que se empiezan a poner en marcha también con los compañeros de Las Palmas, con el Café de Espacio, Goldó y demás, tienen la misma idea de poner un punto de información similar al de La Rotava, similar a los que funcionan dentro de Baladre y con el que ya tenemos relación y trabajo en red desde hace tiempo, ¿no? Entonces, digamos que vienen haciendo o empieza a haber una red con la que compartir esta lucha y de apoyo mutuo en Canarias, con lo que nosotros también salimos reforzados, ¿no?, en el trabajo que queremos realizar.
El punto de información sobre derechos sociales pues lleva funcionando poquito tiempo, un mes o dos, ¿no?
Sí, un mesecito casi.
¿Cuál ha sido la acogida?
Pues bastante bueno. La verdad que se ha acercado gente, no muchas, estamos en torno a las 7 personas, pero sí empieza a sonar bastante. Y como que te digo, yo creo que la Asamblea y la gente de la casa venimos ya teniendo un trabajo constante durante estos últimos 4 años, con lo cual esta nueva herramienta hace que toquemos un poquito más la calle, que nos enteremos más de lo que está pasando en las casas de nuestras vecinas y que además comparemos con que es la misma situación con la que nosotros pasamos también, la gente de la Asamblea, que también venimos de una situación precaria, tanto laboral como social, y está sirviendo también para fortalecer un poco más los lazos de comunidad y de unión que veníamos teniendo en el trabajo con las vecinas de nuestro barrio, ¿no? Entonces, bastante bueno hasta el momento, despacito, estamos todavía en labores de de difusión, de propaganda del punto y de, como te decía, de fortalecer las campañas que veníamos haciendo de reivindicación en la calle, y bastante contento hasta el momento con la gente que se viene acercando al punto. Despacito, pero te digo, pisando firme y con un trabajo más de base.
¿Cómo ven ustedes que está, por los momentos por los que está atravesando la Orotava? La Orotava, Tenerife y Canarias en general, en estos momentos de crisis.
Pues si cabe, se está profundizando mucho más en lo que está haciendo el desmantelamiento del sector de servicios, todo el tema que tiene que ver con turismo, que digamos es la industria fuerte de Canarias, el monocultivo que ha tocado vivir en estas islas desde finales de los 70, y como en el resto del estado, el tema del ladrillo, que se está viniendo abajo con la puntilla, digamos, en Canarias, de que es casi el único sector que venía funcionando de los 70 en adelante junto con el servicio. Estos dos sectores están por los suelos, están cerrando hoteles a marcha forzada. Los últimos datos en el puerto de La Cruz, que es la zona turística más cercana que tenemos en La Orotava, han sido de 7 hoteles cerrados casi en 2 meses, con todo lo que eso conlleva de paros y de situación de exclusión que están viviendo las familias en el norte de la isla. Entonces digamos que fatal, ¿no? Si cabe todavía peor que lo que ya se venía viniendo en una crisis del turismo que viene en Canarias de finales de los 90, ¿no? Además se da el caso de que desde La Orotava, que es el municipio donde actuamos, es un pueblo tradicionalmente con clases sociales muy diferenciadas, ¿no? Aunque el alcalde hace poquito salía en prensa diciendo que después de su mandato, de estos 27 años de mandato, de casi dictadura que tiene Coalición Canaria en La Orotava, él dice que se habían acabado con las clases sociales en La Orotava, ¿no? Cuando he sabido que los concejales, todos ellos liberados por el municipio, por el ayuntamiento, están cobrando sueldos de 4.000, 4.200 euros mensuales, cuando una familia media, un sueldo medio en La Orotava, no llega a los 700 euros, ¿no? Estas clases sociales se diferencian aún más en estos momentos de crisis, donde además el sector servicio están cobrando sueldos totalmente basura, trabajo basura, en la construcción se están ganando, no llegan a los 1.000 euros, y donde, como te digo, la clase política, bandera clase de la clase más poderosa en La Orotava, está cobrando sus 4.200 euros, 3.200 euros mensuales, ¿no? Entonces, estamos en un municipio donde las clases sociales todavía están muy diferenciadas y donde se nota mucho por zona, de zona turística a la zona rural, una gran diferencia en cuanto a la exclusión, ¿no?, y en cuanto al nivel de vida de las familias que nos rodean.
La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, ¿qué actividades tienen previstas para estos meses? ¿O en qué actividades se encuentran embarcadas ahora mismo, aparte de llevar el punto de información?
Pues estamos combinando la Asamblea de Puntos Mínimos, en cuanto a la crisis, que ya veníamos con la campaña Si no tienes no pagas, donde hemos hablado en otros programas de Nosotras las Personas, con la apertura de este punto de información, que como te digo, estamos casi en labor de información en los barrios, puntos de calle, más que centrarnos solo en el punto que hemos abierto en la casa los lunes. Estamos intentando llevar el punto a cada barrio y a la oficina del paro de La Orotava, con campañas de difusión, sobre todo de información de las ayudas sociales que da el ayuntamiento, que en el caso de Canarias son muy pocas, comparados con Euskadi y con otro punto donde ha habido una lucha tradicionalmente más potente y se han conseguido otro tipo de ayudas sociales desde las instituciones. Aquí hablamos de ayudas muy pocas, quitando la antigua EVA, ahora ayuda de emergencia social del gobierno de Canarias, y puntuales ayudas a minusvalías, a sectores de mayores, a pocas de transporte y como te decía, las de exclusión, ¿no? Y estamos intentando dar más difusión a ese tipo de ayudas donde desde las instituciones no se están dando ningún tipo de publicidad a las ayudas que tiene, casi no se están concediendo. Estamos intentando que esa información llegue a la población y además reivindicando nuevas ayudas y ayudas más eficientes a la situación de precariedad que como hablábamos antes, tenemos, ¿no?, ahora mismo. Y también intentamos, a la vez que dar información sobre qué ayuda nos corresponde, dónde tenemos que acudir para que nos las concedan, qué papeles debemos presentar y cómo afrontar diferentes problemas laborales y sociales, donde te digo que la información es nula en el municipio.
Sería bueno aprovechar para recordar el horario de ese punto de información sobre derechos sociales aquí en el espacio sociocultural La Casa, que recordamos que está en la Villa Arriba de La Orotava.
Pues de momento estamos abriendo una vez a la semana, los lunes de 4 a 6 de la tarde, coincidiendo con horario de apertura de la biblioteca de aquí del espacio, de la Javier Montes de Oca. Pues en la parte alta del espacio pues estamos abriendo en ese horario de tarde.
un espacio que grande no es, pero mira que se mueven cosas por aquí.
Pues la verdad que sí, que estamos bastante contentas con lo que se mueve, con la gente que está moviéndose por el espacio. La biblioteca está haciendo un año muy bueno, de bastante participación de la gente joven del barrio. Y en el resto del espacio muchas actividades con la gente de La Tasca, con la radio, que también se llama mucha gente por aquí. Y eso facilita también el trabajo del punto de información, porque, te digo, un punto bastante visitado, un espacio bastante visitado, y hace que bastante gente se pasee por aquí y que también el punto sea más conocido, ¿no? Entonces, digamos que todo apoya, ¿no? Todo el movimiento de los diferentes colectivos que por aquí se mueven, desde el apoyo mutuo, pues hacen que cada uno de los espacios en sí tenga bastante vida y que sea más sencillo también la puesta en marcha de iniciativas como esta.
Pues muy bien, recordamos, los lunes de 4 a 6, el punto de información sobre derechos sociales de la casa. Pues José, muchas gracias por haber compartido este ratito de plus, en tu caso, porque eres parte del programa de radio, pero igualmente, muchas gracias.
Bueno, gracias a nosotros las personas y bueno, intentaremos que las próximas veces seguir trayendo más información sobre lo que se mueve, porque como te digo, ahora mismo estamos en los primeros pasitos de este punto de información y la idea es pues seguir profundizando y esperamos, bueno, tener nuevos ratitos con los oyentes y con las oyentes y seguir haciendo hincapié en la reivindicación y en la información sobre los derechos sociales en la Orotava.
Pues muy bien, hasta la próxima entonces.
Nada, un abrazo. Ajul.
Ajul.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Bienvenidas a Zamba Distribuidora. Esta semanita traemos un libro, la verdad, bastante especial, de los amigos de Morón de la Frontera, en concreto del amigo Óscar García Jurado, y este libro lleva por título El capitalismo en carne y hueso, las aceituneras de Morón de la Frontera. Este libro, bueno, pues ha sido editado por Planta Baja y también ha tenido la participación, la coedición de Zambra y de Balagre. En este libro se habla del supuestamente capitalismo bueno. En términos generales, la principal conclusión que se extrae puede resumirse del siguiente modo. Los niveles de competitividad, dimensión y beneficios que han alcanzado las grandes fábricas de aceitunas de Morón de la Frontera se basan en última instancia en el trabajo, esfuerzo e incluso sufrimiento de muchas personas de este pueblo. Es decir, nada nuevo bajo la primacía del sistema económico capitalista, incluido de su versión considerada buena, el capitalismo productivo. A grandes rasgos, este estudio refleja una cadena de relaciones según la cual unos agentes trasladan a otros lo que no les interesa. El primer eslabón de esta cadena consiste en los procesos de subcontratación que las grandes empresas moronenses realizan a las más pequeñas. De este modo, las fábricas grandes trasladan a las más pequeñas las actividades menos lucrativas o que menos beneficio les reportan. A su vez, las pequeñas fábricas trasladan a las trabajadoras los problemas que tienen para alcanzar su supervivencia económica. Como veis, por lo comentado, un libro bastante interesante, además, elaborado, por, como he dicho antes, por un amigo, por Óscar García Jurado. Repito el nombre del título, El capitalismo en carne y hueso, las aceituneras de Morón de la Frontera, edita Planta Baja y coedita Zambra y Balagre. Y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues nada, compañera, gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la radio y la semanita que viene más. Un beso.
Muy buenas. Hoy hablaremos sobre Salvador Puig Antich. Este personaje histórico nació en Barcelona en 1948 y murió en 1974. Esta persona fue una persona inquieta, una persona anarquista, catalana, activista durante los años 60 y comienzos de los 70, y murió ejecutado por el régimen franquista, tras ser juzgado por un tribunal militar y condenado como culpable de la muerte de un guardia civil en Barcelona. Bueno, esta persona era hijo de una familia trabajadora de clase media y era el tercero de 6 hermanos. Su padre, Joaquín Puig, había sido militante de Acción Catalana durante la República y fue exiliado en Francia en el campo de refugiados de Argels. Fue condenado a muerte cuando volvió a España e indultado en el último momento. El joven Salvador empezó a estudiar en el colegio religioso La Salle Bonanova, hasta que fue expulsado por indisciplina. A partir de los 16 años, compaginó el trabajo en una oficina con los estudios nocturnos en el Instituto Maragall, donde hizo amistad con Xavier Garriga y los hermanos Solé Sungranges, Oriol e Ignasi. Los episodios del Mayo francés del 68 fueron decisivos para que Puig Antich decida implicarse en la lucha contra la dictadura franquista. Su primera militancia será en Comisiones Obreras, formado por parte de la Comisión de Estudiantes del Instituto Maragall. Ideológicamente, pronto evolucionó hacia posiciones anarquistas, que rechazaban cualquier tipo de dirigismo y jerarquía dentro de las organizaciones políticas y sindicales en la lucha de la clase obrera hacia su emancipación. Tras iniciar estudios universitarios de ciencias económicas, hace el servicio militar en Ibiza, donde es destinado a la enfermería del cuartel. Una vez licenciado, se incorpora al MIL. El MIL era un movimiento que se designaba como Movimiento Ibérico de Liberación. Así se integró en la rama armada. Participa haciendo de chofer en las acciones del grupo, que consistían generalmente en realizar atracos a bancos. El botín se destinaba a potenciar las publicaciones clandestinas del grupo y ayudar a los huelguistas y a los obreros detenidos. Salvador era un joven que formaba parte del grupúsculo anarquista, muy activo en los últimos años 60 y primeros 70. Como hemos dicho antes, este grupo se llamaba MIL, Movimiento Ibérico de Liberación. El MIL era esencialmente un movimiento antidogmático, partidario de una democracia directa y total, y muy crítico con la organización leninista de los partidos y sindicatos. Sus miembros, jóvenes caracterizados por un antifranquismo instintivo y una valentía inusitada a la hora de llevar a cabo acciones, había certificado prácticamente la autodisolución del grupo cuando se produjo la detención de Puig Antich el 25 de septiembre de 1973. La principal actividad del MIL consistía en las autodenominadas apropiaciones, que no eran más que atracos a sucursales de bancos y cajas de ahorro, sobre todo en Barcelona y su cinturón industrial. Puig Antich y sus compañeros se movían con facilidad en el mundo de la lucha clandestina y viajaban a menudo al sur de Francia, donde se relacionaron con viejos militantes cenetistas, es decir, de la CNT. En agosto de 1973 se reunieron en Francia para celebrar el Congreso de Autodisolución del MIL. El mes siguiente, tras el atraco a una oficina de la Caixa, empezaría una fuerte ofensiva policial contra los militantes de este grupo. Primero cayeron Oriol Solé y después Josep Pons Llobet, y a continuación Santi Soler. Este último es detenido, interrogado y torturado, y acaba confesando los lugares de encuentro clandestino de sus compañeros. El mismo Santi Soler será utilizado de trampa por la policía de paisano para detener a Xavier Garriga y a Salvador Puig. La operación, minuciosamente preparada, se efectuó el 25 de septiembre de 1973 en Barcelona. Los dos anarquistas son detenidos y acto seguido en el portal del número 70 de calle Girona tiene lugar un tiroteo a consecuencia del cual Puig Antich queda malherido y el joven guardia civil Francisco Angua Barragán resulta muerto. Puig Antich fue encarcelado, acusado de ser el autor de los disparos que causaron la muerte a Anguas y posteriormente juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte por un régimen con bastante sed de venganza por aquel entonces, más aún tras el atentado contra Carrero Blanco. Puig Antich fue el chivo expiatorio que necesitaban. En toda Europa se organizaron manifestaciones pidiendo la conmutación de la pena capital. Pero Franco se mantuvo firme y no concedió el indulto. Salvador Puig-Antich, de 25 años de edad, fue ejecutado mediante garrote vil en una celda de la cárcel Modelo de Barcelona, el 2 de marzo de 1974. La última noche de su vida la pasó con sus tres hermanas y su abogado, escribiendo cartas y en un ambiente lleno y colmado de risas y bromas nerviosas. Oriol Arau intentó por todos los medios que la noticia de la inminente ejecución trascendiera a la opinión pública, pero poca gente estaba enterada y mucho menos movilizada. De la misma forma que las numerosas peticiones de indulto dirigidas al general Franco no tuvieron ninguna respuesta. Al paso de los años, y con motivo del 30º aniversario de su ejecución, su figura volvió a ser recordada como el integrante de un grupo antifranquista y revolucionario que tuvo, digámoslo así, toda la mala suerte del mundo. Sin ir más lejos, los miembros del MIL que estaban presos salieron de la cárcel en el 76 con la promulgación de la primera amnistía. El mismo día, casi simultáneamente, y por el mismo método, fue ejecutado en Tarragona George Michael Wessels, alias Heinz Chess, en lo que se consideró un intento de las autoridades franquistas de distraer la atención respecto a la ejecución de Puig-Antich y confundir así a la opinión pública, identificando violencia común con violencia por motivos de ideología política. Años después tuvo lugar la publicación de un libro y de una película dedicadas a este personaje. Ambas recibieron muchísimas y muy fuertes críticas por parte de antiguos militantes del MIL, compañeros sobre todo de militancia de Salvador, que afirman que ambos vacían de contenido político el personaje de Puig-Antich, al tiempo que dignifican falsamente las imágenes de su carcelero, del juez militar que lo condenó y de los miembros de la brigada político-social de la policía franquista. También se editaron varias canciones, una de ellas fue la del cantautor Joan Isaac, que compuso el tema Amargalida, en homenaje a Puig-Antich, y otra de Lluís Llach. También dedicó el tema Y si canto trist a su memoria y participó en la banda sonora de esta famosa película. Y bueno, os voy a leer algunos versos que Salvador escribió antes de morir y que reflejan claramente el ansia de libertad y de lucha que poseía este chaval que ejecutaron mediante garrote vil con tan solo 25 años de edad. Por más que callen, por más vueltas que dé el mundo, por más que nieguen los acontecimientos, por más represión que el Estado instaure, por más que se laven la cara con la democracia burguesa, por más huelgas de hambre que callen, por más que tengan saturadas las cárceles, por más pactos que desarrollen con los controladores de clase, por más guerras y represión que impongan, por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase, más alto diremos, asesinos de pueblos, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas ajenas, más alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos vuestros asesinatos de gente, vidas, pueblos y naturaleza, de labio en labio, paso a paso, poco a poco. Bueno, ya vemos que estos versos podrían seguir teniendo bastante vigencia hoy día. Y bueno, así nos despedimos de las gentes de Zambra una semana más, recordando nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente. Sobre todo el pasado más oculto por el poder, aquel que más ha sido enmudecido. Y aunque hablemos de personas y hechos concretos, no debemos olvidar que lo que queremos transmitir es que la lucha por la libertad la entendemos desde la despersonalización, porque la represión de una es la represión de todas, compañeras. Y bueno, hasta la semana que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Muchas gracias a Manolo Sáez, también a Tato Iglesias de la Universidad Transhumante de Argentina, Como siempre, también gracias al compañero Jesús Giraldes y a José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y también a los compañeros de Zambra, no me voy a olvidar de ellos ni de ellas tampoco. En fin, la próxima semanita más. Besitos y ajul.